Saludos a todos. Aquí en la sede, estamos a solo 2 semanas del 250 aniversario del nacimiento de los Estados Unidos como nación. Para quienes nos escuchan una semana después, estaremos a solo 1 semana de este acontecimiento trascendental en la historia de los Estados Unidos. Una de las frases más famosas y memorables de la Declaración de Independencia, que muchos de ustedes reconocerán de inmediato, aunque algunos a nivel internacional quizás no estén tan familiarizados con ella, es: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Este es un dato interesante del borrador original de Thomas Jefferson. La frase original decía: sostenemos que estas verdades son sagradas e innegables. Sin embargo, se dice que Benjamin Franklin tachó sagradas e innegables y las reemplazó por evidentes por sí mismas. Los firmantes consideraban que ciertas verdades eran evidentes por sí mismas. Creían que todos los hombres son creados iguales y dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En su opinión, estas verdades no requerían demostración. Todos tenían derecho a la vida. Todos tenían derecho a la búsqueda de la felicidad. Tenían derecho a ciertas libertades. Estas verdades eran evidentes para los redactores de uno de los documentos más importantes de la historia. Por ejemplo, en su opinión, esto también sería evidente para ellos. Un todo, por poner un ejemplo, es mayor que cualquiera de sus partes individuales. Pues bien, tiene todo el sentido del mundo. No hace falta demostrarlo. Otro ejemplo es que, si dos cosas, como hemos oído recientemente, son iguales a una tercera, entonces las dos primeras son iguales entre sí. Si A es igual a C y B es igual a C, entonces A y B son iguales entre sí. Es una verdad evidente. Hay otras leyes o verdades universales que no son visibles, no tan evidentes. Por ejemplo, la gravedad, la electricidad y el viento. Nadie duda de su existencia en esta etapa de la historia de la humanidad debido a los efectos que producen. Si sostienen un objeto y lo sueltan, si no están en el espacio, caerá. Si accionan un interruptor, pueden esperar que las luces se enciendan. Consideremos el viento. Pueden ver las hojas moviéndose, lo cual es una prueba. Esto evidencia que el viento existe. Vientos más fuertes. Yo viví en la República Dominicana. Los vientos huracanados pueden derrumbar edificios. Son cosas invisibles que se hacen evidentes mediante pruebas externas. Pues bien, hubo una fuerza invisible extraordinaria que actuó en la vida del apóstol Pablo. Moldeó su pensamiento. Moldeó su manera de estudiar la Biblia, en particular el Antiguo Testamento, porque era la base de sus enseñanzas. Moldeó su vida de oración, su ayuno y su meditación. Hace poco prediqué un sermón sobre la meditación. En el sermoncillo escuchamos acerca de las herramientas para el crecimiento cristiano. Esta fuerza invisible impactó y moldeó todo aquello en la vida del apóstol Pablo, y también lo hace con nosotros. Esta fuerza lo fortaleció en medio de las pruebas, para servir a Dios y a su pueblo incansablemente. ¿Es amor? Quizás piensen en la fe, la paciencia, esas cosas poderosas que escuchamos recientemente de nuestro pastor general, el señor Pack. Cosas que enseñó para que podamos evitar estar entre los muchos que no lo logran, y entre los pocos que sí. Pablo identificó esa fuerza en una declaración notable, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Pasemos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. ¿Qué era esa fuerza invisible? Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice el apóstol Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol. Es una declaración de gran humildad. Podría tener relación con el mensaje que veremos más adelante. Porque perseguía a la iglesia de Dios. No solo la persiguió, sino que mató a cristianos. Sabemos que estuvo presente en la muerte de Esteban. Aquí está, en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso no es una frase cualquiera. y su gracia, refiriéndose a Dios, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles. Pero no yo. Otra poderosa declaración, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, como la gravedad, la electricidad o el viento, no podemos ver la gracia directamente, pero sabemos que existe por cómo se refleja o por los efectos que produce en la vida de una persona. Pablo no solo les dijo a los corintios que la gracia existía, se señaló a sí mismo como prueba de ello. Su prueba fue la transformación que experimentó, de Saulo a Pablo. Necesitamos que lo que dice 1 Corintios 15:10 quede grabado en nuestra mente. Reflexionemos sobre sus implicaciones. El mundo reduce la gracia a mera misericordia y perdón. Tito 3 lo afirma. Lo dice claramente, y ciertamente es cierto. Si la gracia significara solo perdón, estos versículos no tendrían sentido para nosotros. El perdón no explica cómo Saulo se convirtió en Pablo. El perdón no nos transforma. Lo que sí hace es liberarnos para generar cambios en nuestras vidas, vivir para Dios, como dice Pablo aquí, y trabajar con ahínco. Todo esto es por gracia. La gente quiere creer que la gracia significa que Dios acepta a todos tal como son. Lo que no comprenden es que es una fuerza que Dios usa para transformar a las personas. Pablo no solo fue perdonado por gracia. Esto se afirma claramente en Tito 3. Pasó de ser un monstruo que mataba santos a alguien que murió sirviendo a los santos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es una declaración poderosa. Es una declaración que lo abarca todo. No hace ninguna aclaración al respecto. Repito, esta no es una creencia del tipo, venga como sea, como el mundo querría que la entendiéramos. La gracia nos muestra cómo los cristianos crecen y cambian. Nuestras vidas se rigen por esta verdad, que nos ha sido otorgada a nosotros, el pueblo de Dios. A un grupo de personas con dones en la iglesia de Corinto, Jesús les dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, es lo que impulsaba su trabajo, el esfuerzo que dedicó a servir a Dios, y a los santos a quienes antes había perseguido. El señor Pack dio un mensaje sobre la gracia en 2018, y en él, proporcionó un documento, y les animo a que busquen en la biblioteca de sermones para revisarlo. Es absolutamente completo. Sin embargo, hubo una parte de la definición, que realmente me consolidó e inspiró, y me impulsó a dar este mensaje. Solo una parte de esa definición. La palabra de la que vamos a hablar es, charis. En la concordancia de Strong, es G5485. Aquí está la definición. Quizás quieran anotarla. La influencia divina sobre el corazón, y su reflejo en la vida, y su reflejo en la vida coloquen otra coma incluyendo, y no voy a terminar la oración. Lo haremos durante el resto del mensaje. Esto significa que la gracia no es simplemente el favor de Dios. Es la influencia que tiene en nuestros corazones, que debe reflejarse en nuestras vidas. Si no se refleja en cada área de nuestras vidas, la gracia de Dios puede ser otorgada a alguien en vano. Pablo lo dijo. Él iba a asegurarse de la gracia, que se le había otorgado no fuera en vano. Ninguno de nosotros quiere eso. Lo sé. Vayamos a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Esto aparece 156 veces en el Nuevo Testamento, 156 veces. En solo cuatro versículos, aparece en solo cuatro versículos dentro de los Evangelios. Cinco veces, si mis cálculos son correctos. Eso significa que las otras 151 veces después de que la iglesia comenzó en Pentecostés se encuentran fuera de los Evangelios. La mayoría no están relacionadas con el perdón. Tienen muy poco que ver con el perdón. De hecho, 17 libros del Nuevo Testamento terminan con una referencia a la gracia. Las 13 epístolas de Pablo terminan con una declaración sobre la gracia. Hebreos termina con una declaración sobre la gracia. Primera de Pedro termina con una declaración sobre la gracia. Segunda de Juan termina con una declaración sobre la gracia. Si están contando, hay una más, pero tampoco se las voy a decir. Una dice, según la gracia de Dios. Otra termina, el Dios de toda gracia. Otra dice, la verdadera gracia de Dios en la cual estás firme. Hay algo importante sobre la gracia que debemos saber. Que Pablo termine cada una de sus epístolas diciendo algo sobre la gracia, y su relación con nosotros. Hechos, capítulo 4. Ya deberían estar ahí. Vamos a ir a la primera vez, que la encontramos después de Pentecostés. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia. Abundante, es la palabra, mega. Muchos lo sabemos. Mega gracia. No cualquier gracia. Mega gracia era sobre todos ellos. No se refiere solo a los apóstoles. Si miran el versículo 1, se refiere a todos los que creen en el mensaje del Evangelio, y entran en la iglesia. La mega gracia estaba sobre todos ellos. Esta es, de nuevo, la primera vez que se menciona la gracia después del nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Fíjense que Lucas no define la gracia. En cambio, le dejó constancia a Teófilo de lo que producía en el pueblo de Dios. La gracia era invisible, pero sus efectos eran claramente visibles. Por cierto, si se fijan en el versículo 36, se presenta a Bernabé. Esto les resultará interesante cuando pasemos al capítulo 11 de Hechos, que es la segunda vez que se usa la palabra gracia en referencia a la iglesia. Hechos, capítulo 11. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estos son los líderes. Lo veremos muy pronto porque predicaban la palabra. Así que se dispersaron. Después de ver la muerte de Esteban, eso los impulsó a ir a todas partes de Europa. Obviamente, era parte del plan de Dios, y dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé ya apareció en el capítulo 4. Versículo 23. Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó. Piensen detenidamente en lo que Lucas registra. Cuando Bernabé, mencionado nuevamente en Hechos 4, llegó a Antioquía, sabía lo que veía. Ya lo había visto antes. Lo había visto en la iglesia primitiva. ¿Saben qué vio? Dice que vio la gracia. Dije que la gracia es invisible. Dije que la gracia es la influencia de Dios en los corazones, reflejada en la vida de una persona o en la vida de varias personas. No necesito dar muchos detalles. Estoy seguro de que lo que vio fueron vidas transformadas, y personas trabajando, esforzándose abundantemente por Dios, y por los demás. Creo que escuchamos eso en el sermoncillo sobre el trabajo. ¿Qué podría haber detrás de lo que nos impulsa a trabajar? ¿Qué produjo la gracia en el observador? Lo leímos hace un momento. Cualquiera que ve la gracia, la evidencia de ella, regocijó a Bernabé. Eso significa lleno de gozo. Versículo 25. ¿Qué hizo? Sigamos leyendo. Si pudiera decirlo así, se fue. ¿Qué? ¿Huyó de la gracia? No. Después fue Bernabé a Tarso, dice, para buscar a Saulo. Es interesante, usa Saulo ahí. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Dice, tienes que venir a ver esto. Tienes que ver lo que está pasando, y Antioquía en particular. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Pablo quedó tan impactado que se quedó un año, y continuó enseñando. ¿Quién no querría estar con un grupo de gente así? Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé quedó tan conmovido por la gracia, que la iglesia de Antioquía manifestaba que buscó al apóstol que pasó un año enseñando. Me parece interesante que Dios se asegurara de que quedara registrado, que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, precisamente el lugar donde la gracia se hizo evidente. Hermanos, puede el favor de Dios, su influencia en nuestros corazones y nuestras vidas ser visible para los demás? ¿Mostramos pruebas visibles y logramos alegrar incluso a personas ajenas a la comunidad, familiares, amigos, compañeros de trabajo, desconocidos, con la gracia de Dios en nuestra vida, con la influencia de Dios en nuestros corazones? Porque eso es, precisamente, la gracia. Es la influencia de Dios en nuestros corazones, la cual debe reflejarse en nuestras vidas. Los llamados cristianos de todo el mundo podrían decir: tengo la gracia de Dios. ¿Saben lo que preguntaría el apóstol Santiago? Muéstrame la prueba. Podrían decir: ¿qué quieres decir con prueba? Estoy perdonado. No. Demuéstramelo. Muéstramelo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te lo muestro? Ya sabemos que no saben qué es la gracia. Tienen una visión incompleta. Hermanos, está bien que nos hagamos esa pregunta. ¿Cuál es la evidencia de la gracia? Porque quiero estar seguro de poder decir lo que dijo Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la respuesta. Podría haber elegido amor, fe, gozo. Ya llegaremos a eso. Él eligió la palabra gracia. Pero por gracia, por la influencia de Dios en mi corazón, soy lo que soy. Hoy vamos a examinar esas pruebas. El primer lugar donde buscar es en esa definición. Ahora vamos a terminarla porque apunta a la primera evidencia de la gracia. Nuevamente, esto proviene del documento que el señor Pack nos proporcionó. Recuerden, probablemente ya habían escrito: la influencia de Dios en mi corazón y su reflejo en mi vida. Tal vez quieran tachar en una persona o lo que sea que hayan escrito ahí y poner en mí, incluyendo, y así es como termina la definición, con la gratitud. La influencia divina sobre mi corazón y su reflejo en mi vida, incluyendo la gratitud. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a analizar en profundidad las cartas a los corintios porque eran un grupo de personas muy talentosas. Pablo necesitaba enseñarles principios fundamentales y poderosos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo. Aquí Pablo se describe a sí mismo y a quienes lo acompañaban, y, por supuesto, esto también se aplica a los corintios. Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Piensen en el contraste que pinta. Derribados, pero no destruidos. Estas son palabras inspiradoras que deberían resonar profundamente en nuestras vidas. Todos podemos reflexionar sobre lo que sucede en nuestras vidas. Lo bueno, como suelo decir, soy fan de Clint Eastwood, lo malo, y también lo feo. El señor Pack habló recientemente sobre la adversidad y la prosperidad, la adversidad y la prosperidad. En este contexto, el apóstol Pablo dice en el versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Ahora bien, los traductores lo presentan de forma un tanto fragmentada, pero varias traducciones, una tras otra, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Estándar Bereana, la Biblia Estándar Inglesa, dicen algo parecido. A medida que abunda la gracia, abundará también la acción de gracias para la gloria de Dios. Traducción tras traducción revela lo que Pablo quería que los corintios supieran. La gratitud es una señal de la gracia de Dios. Es una señal de que Dios está influyendo en el corazón de una persona. La gracia abundante produce una gratitud abundante. A medida que aumenta la gracia, también aumenta la gratitud. A medida que aumenta la gratitud, Dios es cada vez más glorificado. Es posible que la gente del mundo no relacione estos tres conceptos. No relacionarán la gracia con la gratitud y la glorificación de Dios. Vivimos en una de las generaciones más ingratas de todos los tiempos, posiblemente la más ingrata de todos los tiempos. A menudo escucho: pero no es así en la iglesia. A menudo escucho: gracias en la iglesia. Lo escucho con bastante frecuencia. Eso es bueno. De hecho, es excelente. Dios quiere más que un simple gracias de vez en cuando. Puedo enseñar a mis hijos a decir gracias, por favor y gracias, pero ¿puedo ayudarlos a desarrollar una actitud de gratitud? Porque eso es lo que Dios quiere que desarrollemos. Eso solo se puede lograr por gracia. Una actitud de gratitud solo se puede lograr por gracia. Podemos enseñar a cualquiera a dar las gracias, pero para vivir la vida, al despertar por la mañana, y al acostarse por la noche, con una actitud de gratitud, piense en cómo esto influye en todas las herramientas cristianas que utilizamos. ¿Cómo oramos? ¿Cómo meditamos? ¿Cómo ayunamos o por qué ayunamos? Los cristianos que se ven cada vez más influenciados por la gracia de Dios se vuelven cada vez más agradecidos en todas las circunstancias. Observe el contexto que acabamos de leer, todos los contrastes. ¿Sabe por qué no estaban perplejos ni desesperados? ¿Por qué no fueron destruidos? Por la gracia. La gratitud es una de las señales claras de que la gracia obra en nuestras vidas. Aquí va una prueba de fuego. ¿Soy agradecido solo cuando todo va bien, o lo soy de verdad incluso en los días difíciles? Tengo que hacerme esa pregunta. No puedo hacérsela a ustedes. Cuando nos encontramos quejándonos, desanimados, dándole vueltas a las decepciones, y no podemos evitar recordar lo que oímos recientemente sobre nuestros errores, queremos aprender de esas lecciones, pero la gracia nos impulsa hacia adelante. Nos ayuda a superarlo. Lo olvidamos. La gracia nos permite olvidar los errores que cometimos, no las lecciones que aprendimos de ellos. Si pasamos por alto las bendiciones en nuestras vidas, y no nos tomamos el tiempo para dar gracias, incluso a Dios, puede que nos falte un poco en cuanto a desarrollar esa actitud de gratitud. Es por gracia que la desarrollamos. Entonces debe preguntarse: ¿me falta gracia en mi vida? La gracia se evidencia por la acción de gracias, hermanos, pero la gratitud es solo una prueba de la gracia. Hay muchas. Vamos a seguir viendo más, pero antes de continuar, consideremos quién dejó la mayor huella de evidencia de que la gracia existe. Vayamos al capítulo 1 de Juan. Creo que todos saben a quién me refiero. Leemos este capítulo bastante, particularmente los primeros versículos. Todos los que hemos estado en la iglesia de Dios por algún tiempo, incluso la gente del mundo, conocemos este versículo, el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan comienza explicando quién era Cristo antes de hacerse carne, pero ¿alguna vez se han fijado realmente en esto? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Yo no, lo admito. Salten hasta el versículo 14. A veces ni siquiera llegamos tan lejos. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. Si queremos saber cómo se ve la gracia en forma humana, podemos mirar la vida de Jesucristo. Él personificó la gracia a la perfección. La gracia se hizo perfectamente evidente en su vida. Lucas capítulo 2, les dije que hay algunos ejemplos en los evangelios. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Juan podría haber elegido muchas descripciones, pero escogió gracia y verdad. Volveremos a eso en breve. Lucas capítulo 2, versículo 40, hablando del joven Jesús, conocemos el relato que lo precede. Versículo 40, y el niño crecía hablando de nuevo de Jesús y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Apenas un joven adolescente. Y la gracia de Dios era sobre él, añade. Ahora Lucas añade una afirmación notable después de contarnos que, siendo niño, Jesús crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Si se hubiera detenido ahí, nos habría impresionado. ¿Cuántos jóvenes de 13 años conocen hoy que se fortalezcan en espíritu, se llenen de sabiduría, crezcan, y maduren? Es difícil encontrar hoy en día, y eso ya me impresiona. Añade. Y la gracia de Dios era sobre él. Piensen en la iglesia del capítulo 4 de los Hechos. Una mega gracia, una abundante gracia, estaba sobre ellos. La vida de Cristo se convirtió en la demostración perfecta de cómo se ve la gracia cuando se refleja plenamente en un ser humano. Su vida es el mayor ejemplo. ¿Lo habían notado antes? Volvamos a Juan 1. Y al versículo 17, solo unos versículos más abajo de donde estábamos leyendo hace un momento. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significa eso exactamente? Sé que las iglesias del mundo, las iglesias cristianas del mundo tienen dificultades con eso. De hecho, lo entienden todo mal. Quiero que noten aquí, que hay un pero, que está en cursiva, no debería estar ahí. Los traductores insertaron esa palabra, pero. Muchos afirman que la gracia reemplazó la ley. El versículo 17 comienza con la conjugación, pues ¿qué significa? ¿Por qué? Este versículo completa la idea de Juan del versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Luego continúa. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quienes afirman que la gracia reemplazó la ley están completamente equivocados. El mismo Jesucristo que trajo la gracia y la verdad, como lo describe Juan, declaró que esto terminó en Mateo 5, uno de mis capítulos favoritos. Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos, si recuerdan algo, recuerden esto. La gracia tuvo un propósito en la vida de Cristo. No fue rechazar la ley, sino que le ayudó a cumplirla y a engrandecerla. ¿Qué significa esto para nosotros? Sigamos leyendo. Porque de cierto os digo, versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, pasado, presente y futuro, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y los enseñe, refiriéndose a la ley, y los mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Nunca me canso de decirlo. La última vez que lo comprobé, esta mañana justo antes de entrar aquí, el cielo y la tierra siguen aquí. No se han ido a ninguna parte. Ni una pizca ni una tilde pueden desaparecer. Esto tiene implicaciones asombrosas. Tan solo ese versículo. Recuerden, Cristo estaba lleno de gracia, y de verdad. La gracia y el cumplimiento de la ley deben ser verdaderos. La gracia de Dios, y su ley están vigentes. Juntas, hermanos, la gracia y la ley de Dios revelan la imagen completa de un cristiano convertido que, por cierto, será llamado grande en el reino. Dije que las implicaciones son grandes. Versículo 20. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, hay quienes no lo lograrán. Como hemos oído, muchos se esforzarán, pero no lo harán. Pocos se esforzarán y lo lograrán. Piénsenlo de esta manera. La ley define el estándar de justicia de Dios. La gracia nos ayuda a cumplirla de manera diferente a los escribas y fariseos. ¿Cómo? Bueno, desde el versículo 21 en adelante, de nuevo, dije que este es uno de mis capítulos favoritos. Veamos cómo la ley y la gracia trabajan juntas para ayudarnos a entrar en el reino y ser llamados grandes. La ley dice, no matarás. La gracia nos enseña a guardarla y magnificarla al no enojarnos con nuestros hermanos sin causa. La ley dice, no cometerás adulterio. La gracia nos enseña a guardarla y magnificarla al no codiciar en nuestros corazones. Podría seguir y seguir y seguir. Romanos capítulo 5. Ahora que tenemos esto, Juan 1, y tenemos Mateo 5, vayamos a Romanos 5, otro versículo que a menudo se malinterpreta. Lo que acabo de explicar sienta las bases para comprender mejor Romanos 5. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En otras palabras, Dios nos dio la ley para que pudiéramos reconocer qué es el pecado. Una vez que Dios nos dio la ley, pudimos ver el pecado por todas partes. La ley no causó que el pecado abundara. Simplemente lo hizo evidente. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, los hombres crean las divisiones de capítulos y simplemente abren el versículo 1 del capítulo 6, Romanos. Parte de esto está en la misma página, para aquellos que tienen la misma Biblia que yo. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En otras palabras, no están entendiendo el propósito de la gracia. Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses. La gracia, que, por cierto, proviene del Antiguo Testamento, fue dada para enseñarnos cómo vencer el pecado, que es la transgresión de la ley. La ley nos dice lo que es el pecado. La gracia nos ayuda a no pecar, a no quebrantar la ley de Dios. Moisés dio la ley. Cristo vino con gracia y verdad para que pudiéramos cumplir la ley, y ser llamados grandes en el reino, y entrar. Ahora bien, algunos podrían estar pensando, otros no. El señor Hauck ha repetido que la gracia enseña. ¿Está seguro de que la gracia enseña? ¿Acaso la gracia de Dios, realmente enseña? Si volvemos a la definición, la influencia de Dios en el corazón, sabemos cuál es la respuesta. Si enseña, ¿qué enseña? Va más allá de la ley. Eso lo sabemos. Tito capítulo 2. Vayamos a Tito. No iremos al capítulo 3, sino al capítulo 2. Versículo 11. ¿La gracia enseña? Y si es así, ¿qué enseña? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Eso es solo una aclaración. La gracia trae salvación. Él lo dirá en el capítulo 3. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos. La gracia enseña, hermanos. ¿Qué enseña? Que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente. Eso significa autocontrolados, moderados, justos, y piadosos en este mundo presente. Otra prueba de la gracia, le dice Pablo a Tito, es que la gracia está enseñando a alguien. Si está enseñando a alguien, a los que verdaderamente la tienen, nos enseña a renunciar la impiedad. Es así de simple, y a los deseos mundanos, y a vivir sobria, justa, y piadosamente, ahora, no en el reino. Porque para cuando lleguemos al reino, será demasiado tarde, hermanos. Mucha gente oye hablar de la gracia en el mundo desde los púlpitos, y piensa en permisividad, tolerancia e indulgencia hacia el pecado. En ninguna parte la Biblia enseña que Dios permita, tolere o sea indulgente con las personas que quebrantan sus leyes. En ninguna parte. No se puede encontrar. De hecho, la Biblia entera descarta por completo la idea de que podamos ser como somos, y mucho menos permanecer como somos. La Biblia la descarta por completo. Debo cambiar, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia, como explica la Biblia, nos enseña a desarrollar el carácter de Dios, si tuviera que resumirlo. Donde quiera que haya un carácter piadoso, la gracia se hace evidente, al igual que la gratitud. Ahora bien, permítanme hacer una breve pero importante aclaración sobre el Espíritu Santo. A menudo lo llamamos el Espíritu de la Verdad. ¿No es así? El Espíritu de Dios es el Espíritu de la Verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la Verdad, pero Hebreos 10, 29, quizás quieran anotarlo, lo llama el Espíritu de la Gracia. El Espíritu de la Gracia de Dios no rebajará nuestros estándares. Podemos pecar, pero jamás usaremos la gracia para justificarlo ni para repetirlo sin cesar. Si tienen gracia en su vida, si está presente, si Dios está influyendo en su corazón a través del Espíritu de Gracia, adivinen qué van a ver. Un carácter piadoso. Si el Espíritu de gracia está presente en su vida, entonces verán amor. El Espíritu de gracia trae gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu de gracia hace todo eso. Sabemos lo que el amor, las implicaciones del amor, la esperanza y el gozo tienen para cualquier cristiano. Es el Espíritu de gracia quien nos da todo eso. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si amo con amor incondicional, es por la gracia de Dios. Si tengo fe, templanza, gozo y paciencia, es porque tengo el Espíritu de gracia, gracia en mi vida. Pablo señala otra forma de influencia de Dios. Ese es el carácter piadoso. Pablo señala otra forma en que la influencia de Dios en nuestros corazones debe reflejarse en nuestras vidas. Segunda de Corintios 8. Dije que volvamos a los corintios, aquellos que a menudo parecían sábelo todos. Les faltaba algo. Segunda de Corintios 8 nos enseña gratitud y un carácter piadoso. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber. Esa es una gran frase. ¿Saben lo que significa? Queremos que conozcan la gracia de Dios. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, concedida por nuestro Creador, a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La generosidad abundante hacia la obra de Dios es una poderosa prueba de la gracia en nuestras vidas. No hace falta una larga explicación sobre esto. Básicamente, estamos explicando lo que la gracia produce en cada mensaje de ofrenda, que hacemos 7 veces al año. Es una invitación a ser abundantemente generosos. Repito, la generosidad abundante es una de las señales claras de que la gracia de Dios está influyendo en el corazón de una persona. La gracia enseña, como ya mencioné, que la generosidad no se mide por lo que poseemos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Así es como se mide la gracia. No por lo que se tiene. El mundo diría que tienen gracia en su vida porque tienen muchas riquezas. La verdadera gracia nos enseña. No, es mi disposición a dar para la obra de Dios. ¿Cuán dispuesto estoy a hacerlo? Los macedonios ilustran lo que la influencia de Dios puede hacer a pesar de la aflicción o la pobreza extrema. Una vez más, el contraste que tenemos en la vida. No esperaron a que la prosperidad llegara a sus vidas para dar. Anhelaban dar en la adversidad, en tiempos de adversidad. Eso es lo que la gracia puede hacer. El versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, en la obra. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora nos adentramos en la esencia del verdadero cristianismo. Nos sumergimos profundamente. Todos quieren quedarse en la superficie del cristianismo. Aquí, en cambio, se profundiza, y para nosotros, por la voluntad de Dios. Los macedonios no solo dieron. Anhelaban dar. Recordando lo que escuchamos recientemente sobre cómo evitar ser parte de los que no lo logran y estar entre los pocos que sí. Están dispuestos a rogarle a Pablo que acepte su ofrenda. Consideran apoyar a la iglesia como un privilegio, no como una obligación. Incluso me desviaré un poco del tema. ¿Cómo ven ustedes el diezmo? ¿Lo hacen con gratitud, con un carácter piadoso, con espíritu de generosidad? El diezmo es el diezmo. Esa es la ley. El segundo diezmo, te mando que estés en mi fiesta. Guarda tu segundo diezmo. Cada 3 años, ayuda a las viudas, y a los huérfanos, por medio de tu tercer diezmo, pero con ofrendas, ¿y común? ¿Las vemos como obligaciones o como privilegios? La ley nos dice que debemos dar. Incluso la doctrina de la iglesia dice que debemos dar. La gracia nos hace querer dar. ¿Por qué tanta generosidad? El versículo 5 dio la respuesta. La gracia los impulsó a dar primero sus vidas. El dinero simplemente vino después. Por eso Pablo dijo: he trabajado más. entregó su vida entera a ello. El dinero simplemente vino después. Porque a donde quiera que vaya su vida, irá su dinero. Me gusta la frase. Predica con el ejemplo. Dices que tienes gracia, yo digo que tengo gracia. Bueno, déjame predicar con el ejemplo también. Continuando, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, versículo 6, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Que, no solo quiero que lo oigan, quiero que lo imiten. No es una novedad. Le dije esto a Tito para que también él terminara en vosotros la misma gracia. Por tanto, como en todo abundáis, aquí están los corintios, abundando en fe. Veo a muchos hermanos con gran fe. Abundan en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros. Asegúrense de abundar también en esta gracia. En otras palabras, podría detenerme y continuar, la fe, la palabra, el conocimiento, la diligencia, y el amor hacia la obra, hacia el apóstol, hacia el ministerio, hacia el gobierno de Dios, son una gracia. Porque él dice, asegúrense de abundar también en esta gracia. En otras palabras, abundan en la gracia de la fe, abundan en la gracia de la palabra, el conocimiento, la diligencia, y el amor hacia nosotros, pero quiero que abunden también en esta gracia. La generosidad. Pablo no les dice a los corintios simplemente que admiren y aprecien a los hermanos generosos. Les dice que abunden en la misma gracia. Ya abundaban en todas esas cosas. Hermanos, Dios no señala la riqueza como prueba de su gracia. Él permite que algunos de nosotros en su iglesia tengamos riqueza, para luego demostrar que son enseñados por gracia al dar generosamente. Una vez más, procuren abundar también en esta gracia. Dios influye en un corazón de tal manera que nos lleva, o lleva a esa persona, de lo que puedo conservar a lo que puedo dar. Eso es lo que hace la gracia. La gracia transforma a una persona para que piense, ¿qué puedo conservar? ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo aumentar en términos de riqueza a lo que puedo dar a los demás? Una vez más, Jesucristo personificó la gracia incluso en esta área. ¿Qué? Continuando, versículo 9, no salimos del capítulo. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, y tuvieran la oportunidad de mostrar la misma gracia que él mostró. Sí, es impresionante que los macedonios renunciaran a su pobreza, pero Jesucristo lo dio todo. A menudo pensamos en Jesucristo dando su vida, y con razón, de lo contrario no la tendría, pero también renunció a sus riquezas. El mayor ejemplo de cómo demostrar la gracia a través de la generosidad. He aquí un punto fundamental sobre la generosidad. No se produce por mandamiento. El diezmo es obediencia. La generosidad va más allá. Es una medida de la influencia de Dios en el corazón de una persona. La generosidad abundante hacia las obras de Dios es una señal externa de que abundamos en su gracia. Abundar en generosidad es otra prueba, al igual que la gratitud y el carácter, pero no son las únicas. Hay más. Vayamos hasta 2 de Corintios 9. Lo siento, ya estábamos allí. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que Dios nos da comida, ropa, y un techo sobre nuestras cabezas. Eso también lo escuchamos recientemente. ¿Por qué? Para que podamos abundar en buenas obras. Por eso tengo comida en mi estómago. Por eso Dios la provee. Por eso tengo ropa en mi espalda. Por eso tengo un techo sobre mi cabeza. Para abundar en buenas obras por medio de la gracia. Hermanos, por favor anoten esto porque cubrirá nuestros próximos puntos. La gracia recibida debe convertirse en gracia extendida. La gracia recibida debe ser gracia extendida. Debe convertirse en eso o corremos el riesgo, como dijo Pablo, de que la gracia sea en vano. Podemos recibir gracia en vano si no abundamos en buenas obras. No algunas buenas obras, no unas pocas buenas obras. Las buenas obras no vienen de forma natural. La naturaleza humana pregunta, ¿cómo pueden ayudarme los demás? La gracia pregunta, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo ayudar? La gracia impulsa a una persona cuando es influenciada, cuando Dios influye en nosotros, busca oportunidades para servir. Lo decimos todo el tiempo en cada pequeño detalle. Dentro de la iglesia, antes de los servicios del sábado, durante los servicios del sábado, después de los servicios del sábado, todos nosotros, ministerio y miembros, en casa, en el trabajo, buscamos oportunidades para hacer buenas obras por los demás. Efesios capítulo 4. Podría dedicar un sermón entero a hablar de abundar en la gracia de las buenas obras. Si tienen un techo sobre su cabeza, que Dios dice que les proveerá. Si tienen comida en su estómago, que Dios dice que les proveerá. Si tienen ropa para vestir, que Dios dice que les proveerá. Si buscan el reino de Dios, buscan primero el reino de Dios, Él se encargará de todo eso. Él los está preparando para las buenas obras. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice que lo mismo se aplica a nuestro hablar. La evidencia de la gracia se ve, o en este caso, se oye en cómo hablamos unos con otros, cómo hablamos con otras personas. Efesios 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sí, ese es un mandamiento sino la que sean buena para la necesaria edificación, a fin de dar que gracia, o a los oyentes. No para dar amor, ni fe, ni paciencia. Dice dar gracia. Ahora se pone aún más interesante. Piensen con atención en lo que acabamos de leer. Pablo dice que nuestras palabras dan gracia. En cierto sentido, todos somos dadores de gracia. La gracia de Dios influirá en nuestros corazones, para influir en otros con palabras edificantes, alentadoras, fortalecedoras, consoladoras o inspiradoras. Y aquí está lo maravilloso de la gracia. La gracia no evita la franqueza ni las verdades difíciles. Nos ayuda a dar lo que se necesita, no lo que se quiere, y lo hace correctamente. Puedo ser directo con mi esposa, o mis hijos, o las personas con las que trabajo, pero debe ser para edificar. Puedo corregir, puedo disciplinar, puedo mirar a alguien directamente a los ojos, y ser firme con lo que tengo que decir, pero si se hace sin gracia, puede destruir en lugar de edificar. La gracia nos capacita para ser directos de la manera apropiada. Nos ayuda a abordar los problemas, y a resolver las diferencias entre nosotros sin atacarnos ni dañar nuestras relaciones. La forma en que nos tratamos es una de las mayores maneras de saber si la gracia fluye en nuestras vidas. Es importante cómo mostramos gracia a los demás. Cristo estaba lleno de gracia, y de verdad. Y luego Pablo señala un gran ejemplo de cómo la gracia recibida se convierte en gracia extendida. No solo a través de palabras, no solo a través de acciones, sino de forma continua. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor Hawk, se ha desviado del camino. No veo gracia por ninguna parte, ¿sabe qué? Si no me equivoco, tanto perdonándoos, como perdonó son la palabra, harisomai. No voy a repetirlo porque lo pronuncié mal la primera vez, pero ustedes no lo saben. Soy yo quien está mirando mis notas. Así que lo pronuncié mal, y lo admito. Adivinen qué hay ahí. Haris. Esa palabra, perdonar, y el perdón deriva de gracia. Así que, darnos gracia unos a otros, así como Dios, por amor a Cristo, nos la ha dado a nosotros. Dios nos da gracia, y a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro perdón mutuo como Dios nos perdona. Oramos por ella todo el tiempo. ¿Saben qué oramos? Oramos por gracia. Padre, perdóname mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Concédeme gracia, y este es el propósito. Para que yo pueda conceder gracia. No se puede dar lo que no se tiene. Si no tienen gracia, no pueden concederla. Tenemos el perdón, una forma de gracia, así que debemos concederla. Lo cual nos lleva a algo muy importante, porque podría extenderme mucho sobre el perdón. Vayamos a 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. A una persona cuyo corazón está influenciado por la gracia de Dios le resulta extremadamente difícil, si no imposible, retener el perdón. Otra prueba de fuego. Si le cuesta perdonar a alguien, ponga a prueba su gracia. Si me cuesta perdonar a alguien, tengo que poner a prueba mi gracia. Si no deseo hacer una buena obra por una persona, y en realidad estoy pensando en hacer malas obras o cosas que la afectarían negativamente, necesito examinar mi gracia. Y si lo que estoy a punto de decir va a destruir a la persona, necesito examinar mi gracia. ¿En qué nos convierte eso? 1 de Pedro 4, deberías estar ahí, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pedro, el apóstol principal de la iglesia primitiva, pensaba que el fin estaba cerca. Y en eso, quiere darles un último consejo. Quería que fueran los pocos que lo lograran en lugar de los muchos que no. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Buen consejo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, gran consejo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esperen, ¿multitud de pecados? Esperen, amor, gracia, perdón. Todo está relacionado. Gran consejo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de, ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Todo lo que mencionó en los versículos anteriores forma parte de la gracia de Dios. Y nos dice, administrenla bien. Ahora bien, volviendo a lo que dijo Pablo, que la gracia que nos ha sido concedida por nuestro Creador, Dios, no sea en vano. El perdón, la hospitalidad, el servicio, el amor, y todo lo demás, no son experiencias internas, sino expresiones externas de gracia hacia los demás. La gracia recibida debe convertirse en gracia extendida. Dios nunca quiso que la gracia se almacenara en nosotros. Él desea que la compartamos con los demás. Esto nos convierte en buenos administradores de la gracia, a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro perdón mutuo cuando nos equivocamos. Pedro nos recuerda que la gracia es múltiple, se manifiesta de muchas maneras, en muchas formas, a través de muchas oportunidades, y hacia muchas personas. Recordemos a Cristo. Creció en la gracia, rebosante de ella. La gracia se evidencia en las buenas obras, las palabras edificantes, y el perdón. La gracia recibida debe convertirse en gracia compartida. Hechos 20. Pero la gracia. Hechos 20. La gracia afecta más que nuestra relación con los demás. La gracia también hace varias cosas por nosotros personalmente. Hechos 20. Recuerden, Pablo enseñó a partir del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya establecí, hasta cierto punto, que, en gran medida, la ley no fue reemplazada por la gracia. Hechos 20, versículo 31, conocemos muy bien este relato, Pablo despidiéndose. Por tanto, velad, acordándoos que, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, suficiente para mí, ¿verdad? Y a la palabra de su gracia. Ahora, ¿qué? Oye, ¿alguna vez se habían fijado en eso antes, la palabra de su gracia? El Antiguo Testamento, la ley, fue una gracia dada a la humanidad, simplemente reforzando y volviendo a lo que dije antes, que es capaz de edificaros. En otras palabras, crea en uno una vida exitosa, que agrade a Dios, y haga felices a los demás. La palabra de gracia de Dios puede edificarnos. Esa es la clave para una vida exitosa, una vida equilibrada entre el éxito personal, que no tiene nada de malo, y la felicidad de los demás. Si no cumple con estos 3 requisitos, revise su gracia. Si queremos construir vidas exitosas, un matrimonio feliz, familias felices, relaciones sólidas, y servir a Dios, necesitamos la palabra de gracia de Dios. Les voy a decir que las tarjetas del Día del Padre, que he recibido de mis hijas en los últimos años son muy diferentes a las que solía recibir, no solo porque están creciendo, sino porque yo también he cambiado como padre. Acabamos de celebrar el Día del Padre, y algunas de las características que escribieron, si se las dijera con palabras sencillas, serían: pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Soy el padre que soy gracias a ella. Soy el esposo que soy gracias a eso. Soy un siervo de Dios gracias a la gracia de Dios. Si desean un matrimonio feliz, desean hacer feliz a su cónyuge, pero por la gracia de Dios, por la influencia de Él en su corazón de todas las maneras que hemos mencionado. Segunda de Corintios 12. Sigamos adelante. Este es un pasaje poderoso. Saben, conozco hermanos que están pasando por graves problemas de salud. Miles de millones tienen la Biblia, pero pocos tienen vidas que agradan a Dios y alegran a los demás. La gracia es la diferencia. La palabra de gracia. Segunda de Corintios 12. No solo nos edifica, o nos ayuda a construir vidas exitosas, que agradan a Dios y hacen felices a los demás. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder, un momento, en realidad está aclarando qué es la gracia también. La gracia es poder. No está cambiando de tema aquí. Dice: mi gracia es suficiente para ti porque mi gracia, que es poder, mi poder, se perfecciona en la debilidad. Pablo oró para que Dios lo librara de su prueba, y esa es una petición razonable, y deberíamos hacerla. Incluso pedimos unciones, que Dios nos sane. Pero ¿saben qué más podemos pedir? Y les digo a los hermanos que están pasando por dificultades de salud física: pidan la gracia de Dios, porque les dará la fuerza para sobrellevarlas hasta que terminen. Porque la gracia de Dios es suficiente. Dios quiere que la gracia se manifieste. Quiere sanidad en su iglesia, pero quiere que la gracia se manifieste, que se haga evidente. Y Él permite a veces pruebas de salud, pruebas financieras, pruebas laborales y pruebas físicas. Y las pruebas pueden prolongarse. Dios promete que no hay tentación ni prueba en nuestras vidas que no podamos soportar. Ni una sola. Pero también nos revela el secreto del porqué. Es por su gracia. Mi gracia es suficiente. Dios puede permitir que ciertas pruebas se prolonguen para enseñarnos, y una lección que nos enseña durante estas pruebas de salud, pruebas físicas o pruebas financieras es que la gracia es la fortaleza, que nos ayuda a superar cada prueba. Nos permite, nos ayuda a comportarnos de una manera que glorifique a Dios a pesar de la prueba. Y lo he visto una y otra vez en hermanos. Y ya sea que esa prueba haya terminado con sanación, una sanación milagrosa o la muerte, he visto a hombres y mujeres de la iglesia afrontar su prueba con mucha gracia. No es una frase hecha. La gracia se manifiesta en vidas edificadas, exitosas, que agradan a Dios, alegran a los demás y nos fortalece en tiempos de debilidad. Estas son pruebas personales, además de la gratitud, carácter, generosidad, buenas obras, palabras edificantes, y perdón. Vaya, la lista se está haciendo larga, lo que plantea una última pregunta. ¿Cuántos querrían saber cómo podemos crecer en gracia, si es que es posible? Lucas, capítulo 2. No habría planteado la pregunta si no creyera que es posible. Lucas, capítulo 2. Quiero gracia, y quiero más. Ha transformado mi vida, y tengo la plena confianza de que seguirá transformándola. Lucas, capítulo 2, versículo 50, y 2. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia, es decir, en gracia, para con Dios y los hombres. Ahora bien, ¿cómo puede alguien lleno de gracia aumentar en gracia? Esto no significa que Cristo alguna vez careciera de gracia. Simplemente significa que manifestaba cada vez más la plenitud de la gracia que poseía. A medida que surgían o se presentaban más oportunidades, demostraba su gracia de las múltiples maneras que hemos mencionado. Así es como se crece en la gracia. Cuando se presente la oportunidad, esté preparado para hacerla evidente. Cristo fue edificado, fortalecido y consolado por la gracia, y la manifestó. ¿Tenía Cristo una actitud de gratitud? Sí. ¿Tenía un carácter piadoso? Perfectamente. ¿Era generoso? Sí. ¿Realizaba buenas obras? Más que cualquiera de nosotros. ¿Palabras edificantes y perdón? Absolutamente. Estuvo aquí para mostrar la gracia mientras cumplía la ley. Segunda de Pedro 3 y nosotros. Segunda de Pedro 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sean que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y aquí está, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuanto más conocimiento tengamos de Jesucristo, más comprenderemos la gracia. Y cuanto más comprendamos la gracia, más posibilidades u oportunidades tendremos de manifestarla. Ahora bien, Pedro no explica exactamente cómo crecer en la gracia. Ya expliqué algo al respecto, pero dejemos que Santiago lo explique claramente. Me gusta citar a Santiago. Escuchemos a Santiago. Santiago tiene una manera de expresar las cosas con claridad. Santiago, capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Uy, el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el Espíritu de Dios en todo esto? Pues bien, el Espíritu de Dios nos da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Si quieren crecer en gracia, sean humildes. Humíllense. Eso es precisamente lo que debemos buscar, más gracia, hermanos, porque de ella fluye todo. Necesitamos tener más influencia de Dios en nuestros corazones, para poder reflejarla más en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, da más gracia a los humildes. ¿Por qué ayunaría? En parte para humillarme. ¿Por qué? Para obtener más gracia. Hebreos, capítulo 4. Estamos en la recta final. Hebreos, capítulo 4. Dios no concede la gracia indiscriminadamente. Debemos pedirla, y hacerlo con humildad. Dios se resiste a los orgullosos, y no concede la gracia. Eso es fatal. A la luz de todo lo que hemos aprendido sobre cómo la gracia puede transformar nuestras vidas, y del mandato de Pedro de que crezcamos en ella, este siguiente punto les resultará impactante. Lo que estamos a punto de leer es dramático. ¿Es suficiente con humillarnos? Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro. No se le llama trono del amor, ni trono del gozo, ni trono de la paz, ni trono de la paciencia, ni trono de la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Se le llama trono de la gracia. La gracia se encuentra en el trono de Dios. Y encuentra la gracia para recibir ayuda en tiempos de necesidad. Si necesitan ayuda en la vida, necesitan la gracia de Dios. Necesitan su influencia en su corazón. Y para obtenerla, necesitan presentarse ante el trono de la gracia, y Dios, por medio de su Espíritu de gracia, les dará más. No sé cuántas veces he leído esto sin comprender realmente lo que se decía. Si le pedimos gracia a Dios, Él podría preguntar, ¿para qué la necesitas? ¿O para qué la quieres? Padre, necesito más gracia para desarrollar más de tu carácter. Quiero demostrar que tu gracia existe siendo abundantemente generoso. Quiero más de tu gracia porque quiero ser bondadoso y perdonador. Quiero más de tu gracia porque quiero fortaleza para superar esta prueba. Un último versículo. Porque cuando finalmente nos presentamos ante el trono de la gracia, tal vez no nos demos cuenta, pero le estamos pidiendo a Dios que cumpla la que posiblemente sea la razón más importante para necesitar y desear la gracia. Gálatas, capítulo 1. Hermanos, si Dios está influyendo en nuestros corazones, le estamos pidiendo, la hemos recibido por lo que creo que es la razón más importante que un ser humano podría tener. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, no simplemente revelar a su Hijo a mí, eso no es lo que dice, sino revelar a su Hijo en mí. Pablo no dijo que Dios lo llamó por gracia para revelarle a Cristo, sino que Dios le dio la gracia para revelar a Cristo a través de él. Esta es la prueba definitiva de la gracia. Que cada vez reflejemos más a Jesucristo en nuestras vidas. Hermanos, los firmantes de la Declaración de Independencia consideraban ciertas verdades evidentes por sí mismas, verdades que creían que no requerían prueba. El mundo supone que la gracia no significa más que misericordia y perdón. Decir que su comprensión de la gracia es incompleta es quedarse corto. Les falta todo lo que hemos comentado hoy. La gracia es la influencia divina sobre el corazón, que se refleja en la vida, incluyendo la gratitud, un carácter piadoso, generosidad abundante, buenas obras, palabras edificantes, y el perdón hacia los demás. Nos ayuda a construir vidas plenas que agradan a Dios, y alegran a los demás. Nos fortalece, y consuela en tiempos de prueba, y, en última instancia, la gracia nos ayuda a revelar a Jesucristo en nuestras vidas, el ejemplo más grande y perfecto de la gracia personificada. Hermanos, debemos administrar bien la gracia para que no haya sido concedida en vano. Todo esto explica por qué Dios enfatizó la gracia, y por estas razones la mayoría de los libros del Nuevo Testamento terminan con ella, incluyendo, y les dejo esto como tarea, el último libro, y el último versículo de toda la Biblia. ¿Qué dirá?